COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Sobre las repercusiones sociales y las reflexiones éticas de la inteligencia artificial se hablará en la edición número 30 de las Jornadas de Filosofía y Metodología Actúa de la Ciencia, que tendrán lugar en el Campus Industrial de Ferrol los próximos días 13 y 14 de marzo y que reunirán a ponentes y expertos de talla internacional. El coordinador de esta actividad, el catedrático Venceslao González, recuerda que antes de ser una tecnología, la IA nació como ciencia y que en la actualidad tiene usos beneficiosos en diferentes campos, como la medicina, pero que la mayoría de los ciudadanos de a pie, sobre todo estudiantes, la utilizan erróneamente y en su propio beneficio para ahorrarse tiempo y trabajo. Las universidades ya utilizan un programa que detecta si los trabajos los ha hecho o no una inteligencia artificial.
Tiene dos vertientes, una muy positiva que propicia posibilidades enormes en campos como la medicina, la educación, las empresas, etcétera. Tiene una zona más oscura, que es ciertos usos por parte de alguna gente. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo potenciar lo positivo y cómo menguar lo negativo. Hay quien lo utiliza para determinados fines que no son recomendables. En este sentido, por ejemplo, en las universidades hay programas para detectar cuando un texto ha sido elaborado con el chat GPT, pero luego efectivamente hay gente que hace un uso no recomendable. A veces llama más la atención el uso no recomendable que el recomendable.
En esta cita, en estas jornadas, se hablará de muchas cuestiones inquietantes, como la charla que pronunciará Christopher Lutz de la Universidad de Múnich, que abordará los elementos de una gobernanza de la IA fiable, o el profesor danés Rune Nyrup, que se pregunta si podría la IA avanzada desempoderar a la humanidad. Y es que uno de los principales riesgos de la inteligencia artificial es que avance tanto que los humanos perdamos el control de la misma. Venceslao Fernández González.
Determinados planteamientos de inteligencia artificial se desarrolla un tipo de racionalidad de la cual nosotros como humanos ya no tenemos control. Y eso es lo que más preocupa. Y eso es lo que preocupa a los grandes investigadores, que se pueda desarrollar un tipo de inteligencia artificial que pueda derivar en problemas de tipo riesgo extremo.
Y hoy nos hemos ido directamente al campus industrial de Ferrol para preguntar a los estudiantes si utilizan o no la inteligencia artificial para sus trabajos. Una joven dice que en su empresa se utiliza la inteligencia artificial, pero que hay que tener en cuenta sus riesgos, ya que es un sistema sesgado, que es necesario revisar las respuestas y que también es muy importante saber preguntarle, sobre todo al chat GPT.
Es cierto que puede ser de mucha ayuda para gestión de proyectos, no solo para cosas técnicas, pero bueno, siempre teniendo en cuenta sus riesgos, que son sistemas que están sesgados, porque bueno, cogen información de los humanos estamos sesgados, y hay que tener eso en cuenta y bueno, revisar lo que la IA te devuelve como respuesta, además de saber preguntarle, que eso es quizá lo más importante.
En el campus de Ferrol nos encontramos también con un estudiante que nos cuenta que ha utilizado la inteligencia artificial no para elaborar trabajos, sino como complemento para la comprensión del temario. Asegura que no quiere arriesgar y que es conocedor de que las universidades ya tienen herramientas para descubrir los trabajos elaborados por el chat GPT.
Al menos yo, te puedo decir, y mis compañeros, sí lo hemos llegado a usar, pero es más una herramienta para acercarnos más al entendimiento del propio temario, más que al uso para, por ejemplo, hacer un trabajo o algo así. Sí, es verdad que tengo entendido que se pilla bastante fácil a la gente que hace eso, pero yo prefiero no arriesgarme, usarlo para entenderlo, que para eso me parece una herramienta espectacular. Y por el momento, a mí me gusta para eso.
Hablaremos más de la inteligencia artificial y de estas jornadas en los próximos minutos. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Y qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues recibiremos la visita de la delegada de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, con la que analizaremos diferentes convenios de la Xunta de Galicia que están permitiendo, por ejemplo, abrir Ferrol al mar. La semana pasada se inauguraba la primera fase de estos trabajos en el puerto interior de Curuxeiras. Pero también vamos a hablar de esas actuaciones llevadas a cabo por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Medio Ambiente y Augas de Galicia, para la segunda fase de las obras obras de conservación para reducir el riesgo de inundación en el río Belelle de Neda. Y en el ámbito emocional hablaremos de los cuatro pilares de la autoestima. Para conocernos mejor nos acompañará, como es costumbre, nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo. Esto será a partir de las 2:50 de la tarde. Y nos acercaremos a la Diputación de A Coruña para comentar cómo esta entidad ha abierto el plazo de solicitudes PEL del año 2025 con ayudas de hasta 45.900 euros para pequeños negocios y autónomos. También nos preguntamos qué sucede hoy en Ferrol y comarcas. Pues te traslado que la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol aprobó en el último pleno ordinario una moción presentada por el Ayuntamiento de Cabanas en la que solicita la demarcación de carretera responsable de las obras del Puente de Piedra entre Cabanas y Ponte de Hume, la Nacional 651, que ahora mismo están paralizadas, que estudie la implantación de todos los medios posibles para asegurar un tráfico ágil durante estas obras, remarcando nuevamente la posibilidad de la apertura parcial de la autopista AP9 para este fin, entre otras medidas, como paneles informativos digitales a lo largo del recorrido. Y nos vamos hasta Narón porque la Asamblea General de la Asociación de Vecinos Altea de Xuvia se informó de que nadie se había animado a constituir una comisión de fiestas para organizar los festejos de Santa Rita de este año 2025, que tienen lugar habitualmente en el mes de mayo. La Asociación de Vecinos, Altea, anunció en las fiestas 2024 que la asociación no iba a continuar, ya que el trabajo realizado desde el 2022 se hizo de manera excepcional para que no se perdieran estos festejos. Ahora quieren ceder el relevo a quien quiera crear una comisión y ayudar en lo que necesite. Por todo ello, este viernes en su local, en la calle Foro número 43, han convocado a los vecinos del barrio a una reunión para intentar la creación de una nueva comisión de fiestas. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha recibido esta mañana también al general jefe de mando de apoyo a la maniobra, al general Marcial González Prada, nuevo en su cargo, y también se ha reunido con el director del archivo militar, con el coronel Juan Carlos Andrés Domínguez. Además, también nuestro compañero Javier García nos contará los detalles de esa rueda de prensa de la sección sindical de Comisiones Obreras de Navantia Ferrol, en la que abordaron la situación del astillero para informar de que proponen retomar las negociaciones, mientras que MAS y CIGA proponen crear un nuevo convenio. Recordemos también que la Junta de Gobierno de Ferrol aprobó ayer el proyecto para la rehabilitación de 6 viviendas en el barrio de Recimil, a razón de casi 50.000 euros por vivienda en 4 portales diferentes, y que también ayer, por tercer día consecutivo y sin resultado, finalizó el operativo de búsqueda de ese vecino de Ferrol de 52 años, cuyo vehículo fue localizado en la mañana del pasado sábado en la zona de Cabo Prior, en la parroquia de Cobas. Las tareas de búsqueda se dieron por finalizadas ayer a las 6 de la tarde, nuevamente con la intervención del Grupo Especial de Operaciones, los geos con buzos, los bomberos de Ferrol, salvamento marítimo. Desde hoy, la búsqueda queda a expensas del requerimiento de la Policía Nacional. Solo se hará por tierra en las playas y se retomará el próximo lunes de manera, dicen ya, más exhaustiva. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy tenemos una jornada similar a la de ayer, con algunas nubes altas y una temperatura primaveral, 16 grados. Como siempre, nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Pues se agardanse pocos cambios na situación meteorológica en Ferrol. Seguimos con ventos do sur frouxos, chegando humidade dentro do mar, deixando un ambiente de ceos con nubes de tipo medio alto, un aumento progresivo de nubes de cara a noite. As temperaturas hoxe estenderán lixeramente, con máximas que poden acabar os 18 graus, e todo isto cun vento do sur que pola mañá sopra frouxo aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En el tráfico, situación tranquila, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, recordamos que la Dirección General de Tráfico tiene en marcha una campaña de vigilancia y control de tráfico centrada en la supervisión de camiones y autobuses, con lo cual, muchísima precaución. Nos vamos a conocer ahora un poco más de la inteligencia artificial.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it.
A continuación vamos a hablar de, bueno, pues que Ferrol acogerá nada más y nada menos que la 30ª edición de las Jornadas de Filosofía y Metodología Actual de la Ciencia, entre los días 13 y 14 de marzo. Será en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. Esta edición se presentará bajo el título de Inteligencia Artificial, Análisis de la Racionalidad y Reflexiones Éticas. Bueno, un poco estamos hablando de la consolidación de este congreso después de 3 décadas y unas jornadas que colocan a Ferrol en el mapa del conocimiento de la filosofía y de la ciencia durante unos días, con la visita, como es habitual, de importantes nombres de la filosofía y expertos a nivel internacional. El que coordina estas jornadas es el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de A Coruña, Venceslao José González. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Venceslao, ¿qué aspectos de la inteligencia artificial se abordarán en estas jornadas?
Bueno, estas jornadas son las segundas que dedicamos a inteligencia artificial. En las anteriores, del año 16, se vio el contexto donde la inteligencia artificial se mueve dentro de la sociedad del conocimiento, y aquí vamos a profundizar en 2 temas centrales. Uno, el tipo de racionalidad que se deriva de la nueva inteligencia artificial, y 2, los temas de carácter ético derivados de los nuevos desarrollos de inteligencia artificial. Y por un lado está que la racionalidad que se utiliza en la inteligencia artificial hay que saber, digamos, caracterizarla y ver en qué medida está bajo control humano o no. Y en el caso de los límites éticos, hay que considerar los límites éticos que derivan primero de los diseños. A partir de los diseños vienen los objetivos, los procesos y los resultados, que también requieren reflexión ética.
Venceslao, usted es un viejo, entre comillas, conocedor de la inteligencia artificial, y usted defiende que antes de ser tecnología, o como la consideramos tecnología, antes ha sido y sigue siendo una ciencia, ¿es así?
En efecto, es una ciencia de lo artificial y más en concreto una ciencia de diseño. Esto es lo que propuso ya en su momento Herbert Simon, premio Alan Turing, con lo cual yo trabajé en los años 90 en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Él desarrolla una concepción de las ciencias de lo artificial donde se engloba el tipo de diseños científicos que modulan la inteligencia artificial. El propio Simon elaboró toda una concepción de la inteligencia artificial que se llama Logical Theories, el teórico lógico. ¿Por qué? Porque intentó fundamentar su diseño científico de la inteligencia artificial sobre bases lógicas. Después vino el desarrollo de otros autores como Geoffrey Hinton, que desarrolla la idea de inteligencia artificial como redes neuronales. Sucede que Geoffrey Hinton tuvo como profesor a Donald Gillies en Cambridge a finales de los años 60, y Donald Gillies está en el comité científico de las jornadas. Por tanto, digamos, son 2 enfoques de fondo para el diseño científico de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la poderosa capacidad de computación tecnológica que nos han dado los ordenadores en las últimas décadas. Eso ha propiciado un desarrollo espectacular de la inteligencia artificial entendida desde las redes neuronales y ha propiciado los desarrollos recientes de la inteligencia artificial generativa.
Venceslao, usted que es profesor, ¿qué opinión tiene de cómo se está utilizando la inteligencia artificial a niveles de estudiantes, el ChatGPT, etcétera, entre la gente más joven hoy en día?
Bueno, vamos a ver, aquí la inteligencia artificial tiene 2 vertientes, una muy positiva que propicia posibilidades enormes en campos como la medicina, la educación, las empresas, etcétera. Y como sucede con tantas cosas que son creación humana, tiene un downside, es decir, una zona más oscura, que es ciertos usos por parte de alguna gente. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo potenciar lo positivo y cómo menguar lo negativo. Y en ese sentido, pues siempre está por medio el tener en cuenta criterios éticos en la utilización de los instrumentos tecnológicos que se ponen a nuestras manos.
Uh-huh. Pero, ¿qué opina de cómo la estamos utilizando la gente que no tenemos altos conocimientos en inteligencia artificial? Que no, o sea, sabemos que la inteligencia artificial está al servicio de muchas cosas, como es actualmente la medicina, de la computación, de ordenar tareas, incluso de las empresas, pero de cómo la estamos estamos utilizando así la gente de a pie?
Pues vamos a ver, hay una variedad enorme de situaciones. Hay quien la sabe utilizar, la utiliza con gran acierto, y hay empresas norteamericanas, en este momento al parecer solo el 6% de las empresas americanas están utilizando inteligencia artificial, y luego hay quien la utiliza para determinados fines que no son recomendables. En este sentido, por ejemplo, en las universidades hay programas para detectar cuando un texto ha sido elaborado con el chat GPT o equivalentes, y por tanto en ese sentido la propia universidad pone medios para detectar cuando algo no se hace de modo correcto. Esto ya forma parte de la vida. Es como lo de la web. La web tiene unas posibilidades enormes, pero luego efectivamente hay gente que hace un uso no recomendable, y a veces llama más la atención el uso no recomendable que el recomendable.
Venceslao, ¿cuáles son los aspectos éticos que preocupan actualmente de la IA?
Vamos a ver, el tema de la inteligencia artificial hay que ponerlo en contexto. Para el entrenamiento de la inteligencia artificial hay inteligencia artificial supervisada, no supervisada y por reforzamiento. Cuando es no supervisada, se genera un tipo de racionalidad que Thomas Nichols, que estuvo en el año aquí 2020, llamaba racionalidad ajena a los humanos, él llamaba alienígena, alien reasoning. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinados planteamientos de inteligencia artificial se desarrolla un tipo de racionalidad de la cual nosotros como humanos ya no tenemos control. Y eso es lo que más preocupa. Y eso es lo que preocupa a los grandes investigadores como Hinton o Kahneman y otros, que se pueda desarrollar un tipo de inteligencia artificial que pueda derivar en problemas de tipo riesgo extremo. Y eso es lo que quisieron llamar la atención en los años 23 y 24. Ahora, visto en perspectiva, ¿qué cuestiones éticas importan? Primero, en los diseños. ¿Qué objetivos se buscan? ¿En qué medida los objetivos son recomendables o no? ¿Si es lo preferible o no? Porque lo racional es lo preferible y no meramente lo preferido. Luego, ¿qué tipo de procesos se desarrolla? ¿Qué resultados se siguen de ahí? Porque de los resultados derivan consecuencias, y muchas veces consecuencias para la vida social. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ética? Reflexionar. ¿Qué es lo que hace Paula Boddington, una de nuestras ponentes de estas jornadas? Ella es una catedrática en Londres que utiliza criterios de bioética para decir qué cosas son o no recomendables en los desarrollos actuales de la inteligencia artificial.
Esto es una de las conferencias, en este caso tendrá lugar el jueves día 13 de marzo, pero es que hay títulos tan inquietantes como cuáles son los elementos de una gobernanza de IA fiable. ¿O podría la IA avanzada desempoderar a la humanidad? Es que esto me parece, vamos,
bueno,
un poco terrible, pero bueno, son aspectos que hay que abordar, ¿no? Al
bueno,
día de hoy.
Vamos a ver, hay que luego saber que Lütke, que es el que desarrolla el tema de las reglas de la buena gobernanza, está en sintonía con lo que ha hecho la Unión Europea para regular la inteligencia artificial. Y él es un experto en los problemas derivados de la conducción sin conductor, es decir, los llamados coches autónomos. Uh-huh. Es decir, ¿cómo podemos regular algo donde la conducción de los vehículos no lo hace un humano, sino un programa de inteligencia artificial? Entonces, eso hay que considerarlo porque es una cuestión que ya está ahí. Luego, en el caso de la superinteligencia artificial, lo que técnicamente se llama inteligencia general artificial, la cuestión es, uno, ¿es posible? Dos, caso de ser posible, ¿cómo se entiende? Entonces, estamos reflexionando sobre todo esto y en particular la Unión Europea ya ha tomado noticia de todo ello y está intentando regularla para que la inteligencia artificial esté al servicio del humano, considerando, como pasa también con el cambio climático, los riesgos extremos. Es decir, nosotros cuando estudiamos el cambio climático no solo tenemos que centrarlo en lo que más o menos es esperable estadísticamente, sino también en posibilidades extremas. Entonces aquí, como pensadores, tenemos que considerar no solo los casos más probables, sino también esos casos que son de tipo extremo.
Venceslao, hasta el viernes hay plazo para inscribirse en estas jornadas, que vamos a recordar a quién están dirigidas.
Bueno, las jornadas están dirigidas a universitarios y profesionales, entendiendo por universitarios, profesores y estudiantes, y entendiendo profesionales, gente de cualquier ámbito temático, por ejemplo, el jurídico o, por ejemplo, el económico, que ven la importancia de la inteligencia artificial y son conscientes de que está ahí y que nos va, digamos, a acompañar por mucho tiempo. Entonces, en este sentido, las jornadas, para matricularse, la cuestión es enviar un correo a la dirección de correo jornadas.filosofía, sin acento, punto, ciencia, jornadas.filosofía.ciencia, @udc, es decir, Universidad de La Coruña, .es.
Pues, Venceslao González, muchísimas gracias por darnos toda esta información sobre estas jornadas. Muy amable. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Precisamente hoy sobre la inteligencia artificial hemos preguntado también en la calle a raíz de la celebración ya de esta 30ª edición, nada más y nada menos que 30 ediciones que cumplen estas jornadas de la filosofía y de la metodología actual de la ciencia en Ferrol.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, muchas cuestiones, muchas de ellas inquietantes de cómo la inteligencia artificial podría incluso desempoderar la humanidad, pero bueno, pues hay mucha gente que la utiliza a nivel usuario y hoy te has ido al campus industrial de Ferrol, que has descubierto allí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hemos descubierto que, por ejemplo, los estudiantes dicen que la conocen, que la utilizan, pero que no la quieren llevar precisamente a sus trabajos, a sus prácticas, porque dicen que son conocedores de que existen también ya programas que detectan aquellas cuestiones que han sido realizadas con inteligencia artificial. Lo que sí nos han dicho es que muchos lo utilizan, la inteligencia artificial, precisamente para ampliar sus conocimientos o para, en aquellos casos en que tienen dudas, para conocer lo que es lo que les dice la inteligencia artificial. También nos hemos encontrado con una mujer que nos dice que a la inteligencia artificial hay que preguntarle de una forma correcta para que nos responda también lo que es correcto. Dice también que de alguna forma es un sistema que está viciado, porque los humanos dicen que estamos viciados y que precisamente la inteligencia artificial se basa en esos pensamientos, y por lo tanto dice que hay que siempre comprobar los resultados que nos da la inteligencia artificial cuando la interpelamos, cuando le preguntamos. Bien, es cierto que la inteligencia artificial es algo que está evolucionando no a 5, ni a 10, ni a 100, sino que a 1000, porque cada día aparecen nuevos programas. Sí es cierto que ChatGPT, esa inteligencia, es la más común porque fue la primera en llegar, primero con la versión 4, ya hay la 5, hay ahora otro tipo de plataformas. Cada día aparece una nueva, incluso pues los grandes gurús de la información ya tienen o dicen que van a sacar una nueva inteligencia artificial, pero sin duda alguna es algo que nos está devorando de una forma impresionante y que hay que tener, eso sí, mucho cuidado, porque todavía la inteligencia artificial no está regulada, aseguran algunos expertos, de manera correcta. Y lo dicen además algunos expertos que fueron pioneros precisamente en la utilización de la inteligencia artificial. A las 2:20 tendremos aquí ocasión de tener algunos testimonios. También en el ámbito laboral, aquí la inteligencia artificial parece que no se aplica 100%, porque esta mañana ha habido un pleno del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Ahí había dos propuestas. Por una parte, la propuesta, digamos que oficial, de las representantes del Comité de Empresa, formada por MAS, por los sindicatos MAS y por el sindicato CIGA, que proponen crear un convenio propio del centro de Ferrol. Y estaba la otra propuesta, en este caso defendida por los delegados de la CGT, de Comisiones Obreras y UGT, y ha sido precisamente esta la que se ha impuesto, es decir, seguir negociando en Madrid. En este caso, desde Comisiones Obreras dicen que es necesario esa negociación, alertan también sobre todo, por ejemplo, del tema del plan industrial, que no hay plan industrial, y está motivando que a día de hoy ya haya trabajadores en el astillero de más de 61 años, que fueron los últimos que salieron precisamente con ese plan industrial, mientras que, por otra parte, la CIGA también ha creado un comunicado, asegura, se propone, que es necesario ya tener un convenio propio. Por lo tanto, van a seguir las negociaciones, van a seguir esas interlocuciones entre dirección y al mismo tiempo trabajadores, y eso sí, dice por ejemplo el sindicato CIGA, que mientras tanto la dirección mira para arriba y está encantada de que haya esas divergencias. Y también otros asuntos, hoy no se han desplazado muchos efectivos de emergencias a la zona de Cabo Prior, van a esperar a ver si durante los próximos días puede aparecer ese hombre que está desaparecido desde el pasado viernes, cuyo vehículo fue localizado el sábado a la mañana en ese lugar, y por lo tanto vamos a seguir muy pendientes de todo lo que tiene que ver precisamente con esta búsqueda.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos todas estas noticias y alguna que otra más que vaya llegando a nuestra redacción. Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Dolores Carro Pita, conocida como Lola de Xan, viuda de don Nemesio Espiñeira López, falleció en el día de ayer a los 78 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María la Mayor de Oval, en Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí nuestro compañero Santi Rey nos avanza mediante los titulares cuáles van a ser los temas más destacados del día de hoy en los deportes. Santi, muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenas tardes. Pues hoy tenemos una nueva prueba para el Racing en esa preparación que está llevando a cabo para llegar en las mejores condiciones para el debut liguero que se va a producir el próximo 17 de este mes de agosto ante el Málaga en el campo de Amalata. Por ahora siguen sin llegar más incorporaciones. Hay 6 licencias libres. Tendrá que jugar con los mismos futbolistas que ha tenido hasta el momento el técnico Cristóbal Parralo y pendientes del mercado para incorporar jugadores. Esa cita es en el campo de Cantarrana, en Viveiro, y se va a enfrentar al conjunto de Real Madrid-Castilla, una prueba en la que pues seguirán viendo los progresos de esa preparación. Hay que tener en cuenta que aunque están recibiendo bastantes críticas de que el equipo no juega lo que tenía que jugar, que el equipo no está rindiendo bien, pero para eso están las pretemporadas, para ese recargar fuerzas, ese trabajo físico, probar cosas, y hay que tener en cuenta que hay 10 futbolistas nuevos que son solo 8 del año pasado y que por lo tanto pues hay que incorporar mucha gente a esa forma de jugar que tiene el técnico andaluz del Racing de Ferrol. Un partido que, como digo, va a ser a las 7 de la tarde y los que no se vayan a desplazar pues a través de las cámaras de Real Madrid Televisión podrán ver el encuentro en sus domicilios. Y también destacar que sigue la campaña de abonados, que los abonados del año anterior tienen hasta este domingo para renovar el abono. A partir de ahí pues quedarán sin ese asiento y ya a partir del día 12 cualquiera podría cogerlos. Y hay que tener en cuenta que hoy hasta las 5 se pueden hacer presencialmente en el campo de Amalata y mañana solo de 10 a 2. A partir de ese momento, viernes por la tarde, sábado y domingo, solo se podrán hacer renovaciones online y por lo tanto desde el club avisan a la gente para que cuanto antes los que falten por renovar, teniendo en cuenta que ayer acabó el día con 5.200, pues aún quedan 3.400 que no han pasado para renovar ese abono. Y también destacar que hoy es la segunda jornada de la fase final de la Copa Calleja. Ayer fueron los octavos de final con alguna sorpresa, por desgracia la derrota de uno de los dos ferranos que hay en el cuadro, de David Cao, que perdió. Y esta tarde pues hay partidos de cuartos de final a las 5:30, 2 de los enfrentamientos. En uno de ellos está el único ferrolano que queda en liza, Alejandro Vizoso, que tiene un partido muy exigente ante el lanzaloteño, el canario Noah López Querubino, partido que va a ser a las 5:30 y a las 7 de la tarde las otras dos pruebas de cuartos de final. Mañana serán las semifinales, donde esperemos que esté.
Tenemos que pedir disculpas porque esta grabación no era la que nuestro compañero Santi Rey nos había dejado para esta jornada y ahora sí que disculpar la grabación del día de hoy.
Saludos, Ada, buenas tardes. En poco más de 40 minutos la expedición del Basi Ferrol va a despegar rumbo a Cerdeña y después de 3 vuelos, tendrán que hacer 3 transbordos, llegarán a la localidad de Sassari, donde el jueves a las 8:30 está previsto que se celebre ese partido de ida de las cuartos de final de la Eurocup Gomán. Una ronda a la que ni el más optimista de la ciudad departamental y del baloncesto podría esperar que llegase el conjunto ferrolano. Y solo un dato: partía con el puesto número 70 del ranking de todos los participantes y ahora mismo está en el puesto 3 según el último que ha facilitado la FIBA. Un avance considerable y ahora mismo se cree que Basi es favorito a la eliminatoria, pero nada de eso quiere escuchar hablar el técnico del conjunto departamental, Lino López, que quiere pues afrontar esa eliminatoria, como dice él, un partido de 80 minutos y un partido donde esperan conseguir un resultado positivo de cara al choque de vuelta, que será el jueves 27 a las 8 de la tarde en un pabellón de Amalata, que esperan que se vista de gala con un lleno total. Más de 2.000 entradas ya se han vendido en estos momentos, y destacar que todas las jugadoras del equipo están en buenas condiciones, como ya demostraron el pasado domingo ante el Jairis, y además con mucha moral tras esa victoria y cómo se produjo, remontando los 13 puntos de desventaja que tenían a falta de 4 minutos para el final.
De acuerdo, Santi, muchísimas gracias. A partir de las 3:30 de la tarde, mucho más en los deportes. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.